La información.
Recién escuchábamos a una especialista del área económica de la Estación Experimental del INTA describiendo el grave panorama que atraviesa la zona núcleo desde el punto de vista productivo, rendimientos, a raíz de la sequía, la falta de lluvias, que a su vez también tendrá sus impactos generalizados desde el punto de vista económico. Y para saber cómo estaría respondiendo el gobierno ante las necesidades que se plantean en los sectores productivos, con medidas que ya fueron anunciadas por el ministro de Economía en distintas regiones del país, como así también con el acompañamiento de Juan José Bailo, que es el secretario de Agricultura. Sergio Massa acaba de decir que en estos días va a ser convocada la mesa de enlace de las entidades del sector agropecuario. Hoy, por ejemplo, 20-30 horas, la Federación Agraria de Pergamino va a ser la sede de un encuentro de productores de la zona norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, con la presencia de H. Toni, el titular de la Federación Agraria Argentina. La Sociedad Rural de Pergamino acaba de emitir un informe sobre las pérdidas y el impacto económico en la ciudad a raíz de la falta de productividad. Y ahora estoy en diálogo telefónico con el encargado del área de Relaciones Institucionales Territoriales de la Secretaría de Cultura de la Nación, Jorge Solmi. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gustavo. Un gusto grande. ¿Cómo estás?
Bueno, en lo productivo ya hemos escuchado hace un ratito nada más, desde el punto de vista técnico-económico, un informe de una especialista de nuestra estación experimental. Pero lo importante es saber qué respuesta está dando el Estado para todos los sectores que están siendo tan afectados por esta circunstancia. ¿Cómo lo podemos describir?
La sequía es una sequía muy generalizada, digamos, que no se suelen ver. Por lo menos yo tengo 57 años y no tengo memoria de este tipo de sequías tan generalizadas. Digamos, nosotros, el partido nuestro, la región nuestra ahí en Pergamino, venimos sufriendo problemas de escasez hídrica desde hace ya tres cosechas, esta sería la cuarta. Pero ninguna fue del grado en el que tenemos hoy. Y generalizado en el sentido de, bueno, hace unos días hablaba con la ministra de Tierra del Fuego por los incendios que había allá en Tierra del Fuego, y me decía que también eran producto de la sequía que había en Tierra del Fuego. Y eso se coincide con la declaración de emergencia por sequía que hubo en Chaco hace dos días. Y bueno, así en general, en todo el país. Cuando vos ves el mapa es muy extendido, y hay zonas que están mejor que otras, pero ninguna está 100% óptima en producción. Lo que nosotros venimos trabajando, obviamente, son las colaboraciones que tiene la legislación, tanto provincial como nacional, que son las declaraciones de emergencia. O sea, hay una ley de emergencia. La ley de emergencia es una de las producciones más nuevas que tiene la legislación argentina respecto del agro, pero así todo, yo lo decía cuando cumplí un rol gremial y lo sigo diciendo como funcionario, es insuficiente, y más aún frente a situaciones como las que se dan hoy. Se declara la emergencia, y eso lo que hace es poner a disposición de los productores el aplazo de los vencimientos impositivos, es decir, del impuesto municipal de caminos que hay en la municipalidad, de cada una de las localidades de la provincia de Buenos Aires, ingresos brutos, en materia, bueno, impuesto inmobiliario, obviamente, y en materia nacional se prorrogan los vencimientos y los adelantos de impuesto a las ganancias, los IVAs, pero eso no, en muchos casos no es suficiente. También se prevén créditos desde la banca oficial, y se prorrogan los vencimientos de los créditos que tengan los productores, sea con el Banco Provincia o con el Banco Nación, ya que los bancos privados no entran en el sistema. Eso es el paquete de medidas que se prevé desde el oficial. Después hay un fondo de emergencia, pero bueno, siempre todo tipo de fondo de emergencia frente a estas cuestiones generalizadas siempre son insuficientes. Entonces se toman medidas extraordinarias, como se vienen tomando medidas con los productores más chicos, que se dio un subsidio para la compra de semilla y de fertilizantes a los productores de hasta 100 hectáreas de soja y hasta 400 de maíz. Hubo unos 4.500 beneficiarios, se entregaron 3.500 millones de pesos. Hoy se publicó los beneficios para los productores tamberos, que van hasta tambos de 4.000 litros por día, y son beneficios que se contemplan por 4 meses para adelante. Ya está abierta la inscripción. El productor lo que tiene que hacer es inscribirse a través de la página de AFIP con su clave fiscal, y luego que sea aprobado su trámite, se le va a depositar en el CBU que tiene denunciado frente a AFIP el monto del subsidio. Y bueno, lo mismo que se está trabajando, que se anunció y se está terminando de elaborar para productores porcinos, avícolas, de huevo, y estamos trabajando en un plan para la ganadería también en estos días, que son los motivos que se están haciendo. Después, respecto de los números que podamos decir hoy, Gustavo, yo creo que es importante lo siguiente. La cosecha está, digamos, un tercio avanzada, ¿no es cierto?, lo que se sembró, sea soja o maíz. En algunos casos se ven daños, en otros casos daños irreparables, pero en otro caso daños que pueden revertirse si llega a llover. Se está anunciando lluvias para la segunda quincena de enero y lluvias más importantes para febrero. O sea que adelantarse números es difícil, por dos razones. Una, porque puede revertirse el cuadro. Y segundo, porque Argentina es formadora de precios en commodity. Entonces, cuando reduce la producción en Argentina, los precios de los commodities a nivel internacional suben. Y eso hace que, en parte, compense las pérdidas como país con las pérdidas en dinero, quiero decir, con las pérdidas de volumen de grano. Se ha compensado eso, no es la primera vez que pasa, se ha compensado otras veces. A lo mejor esta vez puede ser que por la dimensión no llegue a compensarse totalmente, pero yo veo algunos medios que avanzan estos números y por ahí tienden a confundir. Lo que sí es muy importante es la micro, es decir, que el productor siga siendo productor. Y para eso es necesario que pueda aquí el productor ganadero tener fondos para poder sembrar un verdeo ahora en febrero, si empieza a llover, y que pueda sembrar trigo, y que pueda sembrar la gruesa del año de este año que viene en curso para la primavera. Entonces, que pueda seguir en el camino, que esto no lo corra del camino a los productores tradicionales, a los productores que nosotros conocemos, chacareros, a los que es el sujeto de la política agropecuaria.
¿Puede haber mecanismos de prefinanciación de todas esas futuras inversiones para empezar a mover otra vez la rueda? ¿Desde dónde tendrían que venir organismos bancarios? ¿Con qué nivel de tasas? Porque ellos dicen también que lo que se oferta hoy desde el punto de vista financiero es caro.
Sí, bueno, hay distintas ofertas, ¿no es cierto? Está el plan Ganar, es un programa de créditos con un fuerte subsidio, un 50% de subsidio de tasa. Ahora, si vos vas a un banco privado y que te va a ofrecer hoy la tasa de cartera general, es la de tasa de inflación, o a lo mejor un poco más. Ahora, si están estos programas que son diferentes y tienen un subsidio de tasa muy fuerte, como te digo, que va al 50%. Y la tasa, digamos, hoy es un factor importante en esto, pero también las condiciones de acceso es un factor importante. Entonces, no siempre los productores pueden acudir a un banco, porque no van a poder tener acceso al banco en virtud de los números que tienen, porque los bancos, vos sabés que te piden los números de ganancia, y si no son positivos, no te dan esta plata. Entonces, aquel productor que no tenga capacidad bancaria, obviamente va a tener que acceder a beneficios que tiene que brindar el Estado de forma paralelo a lo bancario, como lo hemos venido haciendo. Por ejemplo, en noviembre se empezó a instrumentar un sistema con provincias linderas a la cordillera, 11 provincias que sufrieron una helada terrible, y se perdió mucha fruta, se perdió vides, se perdió mucho trabajo también de hortalizas, por eso también la verdura está tan cara, porque hortalizas y frutas que venían de la región de Cuyo, fundamentalmente, no están en el mercado producto de salada. Entonces, ahí hubo ayuda directa, hubo créditos a tasa cero con 18 meses de gracia, digamos, van a pagar lo mismo que sacaron hoy, dentro de un año y medio, sin ningún pago anticipado. Bueno, ese tipo de ayudas son los que se tienen que empezar a trabajar, cosa que cuando el productor tenga que iniciar las nuevas inversiones, pueda, aquel productor que haya sido afectado, pueda acceder a esto. Pero también es importante que los productores se anoten en la emergencia, porque según los datos que nosotros tenemos en Pergamino, no quiero confundirme, pero creo que son 53 nada más los productores que están anotados en la emergencia. Entonces, es necesario que el municipio ponga a disposición de los productores las planillas de inscripción y ponga en funcionamiento la comisión de emergencia para que aquellos productores que están sufriendo la sequía puedan acceder a los beneficios que el Estado le puede brindar. Pero para eso, como te digo, tiene que estar inscripto, si no el Estado no tiene a quién brindarle los beneficios.
Uh-huh. Ahora, en este 2023, el número de cabezas de ganado se verán reducidos debido a que la faena superaría el 25%, el plantel total, es algún cálculo que están haciendo desde el ámbito ganaderil. ¿Cómo va a impactar esto en el precio y disponibilidad de la carne?
Mirá, nosotros instrumentamos un plan ganar. Ese plan ganar, cuando, como dice el dicho, el hombre propone y Dios dispone. La idea nuestra era el incremento de el stock bovino, fundamentalmente con beneficiando mayor producción de terneros, es decir, más terneros vivos por vaca. Nosotros tenemos a nivel nacional un índice muy bajo, queríamos llegar al 60%, estamos en el 50 y pico, y la otra cosa era también el aumento del peso de faena, es decir, que cada animal que entrara a un frigorífico brindara más kilos de carne. De esa manera vamos a tener mayor stock ganadero. Claro. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, pasó a la sequía, donde la gente se ha quedado sin pasto, tuvo que liquidar, tuvo que vender hacienda porque no tenía dónde ponerla, y con dos cosas. China dejó de comprar hacienda, que era una aspiradora, pasó de ser una aspiradora, de comprar todo lo que uno vendía, China lo compraba, sea flaco, sea viejo, sea gordo, sea buena calidad, compraba todo. China dejó de hacerlo, eso deprimió el precio internacional y la sobreoferta también deprime el precio local. Entonces, es por eso que hoy, en algunas categorías, la hacienda está más barata ahora que a principio de año. ¿Por qué? Porque hay una sobreoferta artificial, producto de que no hay pasto, y bueno, el consumo argentino siempre es más o menos parecido, ¿cierto? Hace tiempo, un tiempo que está estancado aproximadamente en 50 kilos por persona y sigue más o menos en eso. Vos habrás visto también en las carnicerías, uno lo ve, y los precios no han aumentado mucho, digamos, no han aumentado demasiado, y lo poco que aumentaron no fue porque aumentara la carne, sino porque le aumentan otros costos a la carnicería. Así que ahí tenemos una sobreliquidación de hacienda de esto que ha producido esta sequía y que si en algún momento ese faltante se notará. Fundamentalmente se va a notar cuando empieza a haber pasto, que ahí va a haber gente que va a demandar de hacienda para poder ponerla en el campo que tiene pasto, y ahí seguramente el precio se va a modificar.
Jorge Solmi está hablando con nosotros del área de Relaciones Institucionales Territoriales de la Secretaría de Agricultura de la Nación. ¿Qué expectativa hay en la reunión que la Mesa de Enlace de las Entidades Agropecuarias tiene previsto con el ministro Massa? Él va a convocar. ¿Hay como agendas cruzadas o hay más sincronía, más acuerdo en qué tipo de asistencia y de ayuda puede, por un lado, pedir el productor y, por otro lado, poder dar el Estado?
digamos, la agenda de las entidades respecto a este tipo de situaciones normalmente viene siendo un seguro multirriesgo para los productores agropecuarios. Es un tema muy, muy complejo, básicamente porque, en primer lugar, nosotros tenemos un país muy diverso en clima y, digamos, no somos un país al estilo europeo, donde, digamos, vos pensás que la provincia de Buenos Aires nomás tiene la misma superficie que Francia. Establecer un multirriesgo para la provincia de Buenos Aires sería más o menos tan sencillo como establecer un multirriesgo para Francia. Ahora, cuando nosotros tenemos climas que van de Tierra del Fuego a Formosa, o desde La Puna a Misiones, nos crea mayor dificultad. Si a esto también, que no se ha avanzado mucho en tener números oficiales ciertos en materia climatológica, y fundamentalmente uniformes, y esto hace que las compañías de seguro le falten insumos al momento de calcular el riesgo. Entonces es muy complicado para las compañías de seguro, fundamentalmente las reaseguradoras, o sea, cuando una persona toma un seguro, esos seguros suelen venderse luego a compañías de segundo grado que compran riesgos con carteras más grandes, porque por ahí si hay un siniestro como el de esta sequía, no habría compañía en la Argentina que lo pudiese aguantar. Tendría que venir una reaseguradora internacional y pagarlo al siniestro, ¿no es cierto? Este tipo de negocios requieren de datos de muchos años para que puedan sacar el costo del seguro. Y esto nos está faltando como país. O sea, el camino del seguro multirriesgo y universal es un camino que hay que recorrer, que se viene trabajando. O sea, la Secretaría de Agricultura tiene una oficina, que es la Oficina de Riesgo Agropecuario, donde se viene trabajando esto, donde hay buenos técnicos, pero es un camino que se va recorriendo, no es una cosa que va a aparecer de un momento a otro. Y para esto requiere no solamente el trabajo de la Nación, sino también el compromiso de todas las provincias.
Jorge Solmi, el tema retención es intocable.
Tema retenciones, mira, yo hace un tiempo salió una nota en Telam de mi posición personal sobre la cuestión de las retenciones, y yo siempre planteé que las retenciones es un instrumento de la economía. Yo no soy partidario ni de sostenerla ni de sacarla, simplemente cada momento de la economía se ve la función que tiene la retención. Yo recuerdo en los años 90 participaba de la Juventud de la Federación Agraria y parábamos los remates de los campos, que había permanentemente 14 millones de hectáreas hipotecadas y las retenciones eran cero. Luego hubo retenciones en el gobierno de Dualde, se empezaron a implementar nuevamente retenciones, y esas retenciones no impidieron que el campo creciera aceleradamente. Y luego el gobierno anterior sacó las retenciones y el mismo Fondo Monetario le dijo que las volviera a poner. Entonces, son un instrumento de la economía. Habrá momentos en que correspondan y se puedan mantener, o momentos en que sean insostenibles de mantenerse. Y eso tiene que ver con una cuestión más macro que excede a la cuestión agropecuaria, que eso tiene que ver con una visión macro de la economía. Así que yo no sé si son intocables. Hoy por hoy las economías regionales y algunas que no son regionales, como por ejemplo el pisingallo que se siembra en Pergamino, no tienen retención. Así que digo, son cuestiones que a mí me excede en la posibilidad de decisión totalmente eso, pero que están en la maniobra de quienes tienen que tomar decisiones de la macroeconomía.
Jorge Solmi, muchas gracias por el diálogo, como siempre.
Un gusto grande y un saludo a tu audiencia.